Deporte B en Radio Nacional presenta Capitanes, con la conducción de Juan Pablo Sorín.
Señoras, señores, Andrés Cogoseguense. ¡Oh! ¡Gol de Cogote, Chiche!
Soy una persona que lo que consiguió en la vida se ha roto el lomo para hacerlo. Si hay que morder parqué, lo muerdo. Y así aprendí en mi vida.
Lo ponen a correr a Cogoseguense. ¡Gol! ¡Gol de Cogote!
La entrega, y eso creo que no se aprende, eso se nace. Los huevos se nacen y las ganas de querer más se nace. Que uno a veces en la cancha se transforma y porque quiere ganar, porque es lógico, pero la honestidad va primero. Y si tengo que perder una final por un buen gesto, la pierdo. No tengo problema.
Todo equipo necesita un referente, una persona que está para alentar cuando las cosas salen mal, para hablar con los de arriba, para pelear por los de abajo. Alguien que motiva, que escucha, que se compromete, que transmite la pasión y que te ayuda a ser cada día mejor. ¿Cómo es el rol del líder? ¿Cualquiera puede serlo? ¿Qué personalidad hay que tener? En las buenas, en las malas, todo grupo necesita un líder. Todo equipo necesita un capitán. El club, los amigos, el playón, la mística. Un deporte amateur que se juega en el barrio y en el cual se piensa todo el día. Eso es el handball en la Argentina. Eso es el handball para Andrés Kovacek. Con 354 partidos jugados en la selección nacional y capitán durante 13 años, Cogote fue parte fundamental de una generación que puso al handball argentino en el primer plano internacional. El capitán que lideró a un grupo de jugadores para que pasaran de ser chicos a ser gladiadores.
Capitanes, entrevista Andrés Cogoseguense, plano 1, toma 1.
Gracias por el tiempo, por estar en tu casa y abrirnos la puerta un poco de tu carrera, de todo lo que te pasó y que nos hace estar juntos, habiendo sido capitanes cada uno. Para arrancar, quería saber cómo fue la primera vez que te dijeron que ibas a ser capitán de la selección argentina de handball.
La verdad fue en el año 2000, cuando estaba en la selección argentina y en un sudamericano el entrenador se acercó y, bueno, quería que yo sea el capitán del equipo. Y obviamente es como si lo sintiera hoy, que fue algo muy fuerte para mí, porque, bueno, ser capitán de la selección argentina implica un montón de cosas y responsabilidades. Y lógicamente fui construyendo un poco la capitanía con el paso del tiempo, porque uno también aprende muchas cosas siendo capitán. Creo que ser capitán de un equipo se aprende todos los días y tal vez no se nace sabiéndolo todo. Después te das cuenta de muchas cosas. Pero a medida que fue pasando el tiempo, hoy en mi último tramo en la selección, ser capitán también es cuidar al equipo y estar, creo que en la vida de cada uno, no solo deportiva, sino también personal. Y bueno, eso lo fui descubriendo, amoldando el vestuario también al gusto de uno y del técnico. Y bueno, como a vos seguramente te habrá pasado en el fútbol, lidias con cosas que a veces tenés que resolver y cosas que tal vez nadie se entera que suceden, pero bueno, Juan Pablo las resolvió en la semana. Y bueno, a mí me ha pasado similar.
Contame la historia de esa cinta.
Bueno, cuando me nombran capitán en la selección, no estaba acostumbrado a usar una cinta. Y bueno, al principio me ponía cinta de pegar, con la que uno se estriba a veces un tobillo. Y un día mi mujer y su abuela me hicieron esta cinta con este escudo que lo sacamos de una camiseta, lo cortamos y la usé desde, te diría, casi el primer día hasta el último día. La he reparado mil veces, pero nunca la he cambiado ni nunca me ha faltado. Y esto es un recuerdo que guardo. Me lo han pedido mil veces, pero es sentimental.
Con Kogobsek ahora, mira Kogobsek, gol de Kogobsek, gol de Ballester. La leyenda continúa, 5-4.
Un nuevo gol del eterno, ¿no? Andrés Kogobsek.
¿Cómo es ser capitán de un deporte amateur, pero donde existen también los egos, donde existen las vanidades? ¿Cómo tuviste que manejar eso?
Mira, primero y principal, creo que para armar un buen grupo donde existe todo eso, es clave la clase de personas. O sea, cuando vos planteás una idea, el grupo la compra, se ejecuta, el que no la entiende creo que se baja solo. Porque si no, hablás otro idioma. Y cuando en el equipo quedó claro que lo importante era entrenar, humildad, saber comportarse bien con el público fuera y dentro de una cancha, porque yo siempre también trabajo mucho el tema de ser imagen dentro de un campo de juego. Porque quieras o no, todos hemos sido niños y hemos tenido nuestros ídolos. Y si el ídolo el día de mañana se manda una buena macana en la cancha, vos comprás eso también. Y después vas a pensar que es lo válido porque total lo hizo mi referente. Entonces, siempre pedí, por favor, excelente trato con la gente exterior. En el campo de juego se pierde, se da la mano y a casa, y a entrenar y a saber por qué se perdió. Y creo que, bueno, en estos últimos 4 años de capitanía en la selección, donde pasó lo mejor de la historia del handball argentino, yo más que los resultados remarco el comportamiento ejemplar que tuvo este equipo. Y hoy lo continúan y siguen con el éxito. Eso quiere decir que uno dejó una huella y un camino trazado, el cuerpo técnico lo sigue manteniendo y bueno, es la verdad.
Vos hablabas de ese actor invisible que es un poco el capitán. ¿Qué tiene que hacer un capitán de la selección argentina de handball dentro y afuera?
Yo soy una persona muy exigente conmigo mismo, de llegar primero al entrenamiento, de irme último, dar más de lo que uno puede dar, hasta poder dormir colgado en tu casa luego de un entrenamiento o un partido, que mi mujer me miraba y me decía, ¿qué te pasa? Es que no puedo más. O sea, me duelen las piernas, no me puedo acostar de los dolores que tenía en las piernas, porque cuando uno pasa la barrera de los 30, todo duele más. Pero creo que nunca ni el rival ni tu equipo te tienen que ver mal. Yo siempre tengo esa mentalidad. Si yo en algún partido estoy lesionado, el rival nunca se debe enterar que estoy lesionado. Y mis compañeros tampoco. Porque a veces el mal gesto y la mala cara de uno contagia al resto. Y fuera de la cancha, en la selección me preocupé mucho también por la vida individual de cada uno. Yo siempre digo que los deportistas a veces pueden tener un mal rendimiento porque deporte es deporte, pero a veces no es por el nivel, sino tal vez es porque le esté pasando algo a la persona. Novia, familia, laburo. Y en un deporte amateur eso sucede mucho. Entonces, si yo puedo ayudar, voy a estar al lado para ayudar. Creo que en la selección, en el ciclo actual que tiene Daddy, hemos construido un grupo humano de puta madre, como dicen en España. Y la verdad que creo que eso también fue parte del éxito. O sea, no solo por el nivel de los jugadores, sino también por la familia que construimos. Fuerte.
Para mí es fundamental la figura del capitán para todo lo que es el orden, el respeto, qué es lo que pretendes vos de tu equipo como entrenador. El capitán tiene que ser el referente de poder llevarlo a cabo tanto afuera de la cancha como adentro. Fundamentalmente afuera, en todo lo que es la organización y la preparación de lo que es la competencia.
El capitán para mí es esa figura que va a marcar el rumbo, que va a personalizar los valores del equipo. Con ética del deporte, que sabe perder, que sabe ganar. Pero eso sería para mí como la figura clásica del capitán. Después está todo lo que está por detrás, que es saber personalizar, saber individualizar lo que esa persona necesita. No se le habla igual a todo el mundo.
Si un capitán solo ve la necesidad del equipo, pero nunca atiende su necesidad, hay algo auténtico que no aparece. Ahora, si el capitán se enfoca solamente y en la forma que él ve para liderar a su equipo sin atender la necesidad del equipo, tampoco fluye esa magia de la capitanía.
Más que deberes como capitán, lo que tiene es una naturalidad para el puesto. Tiene siempre intereses generales por sobre los particulares, que es generoso. El capitán tiene que ser generoso, no hay otra manera. No puede pensar en él, tiene que pensar en los demás.
El capitán es el que lleva el estandarte, el capitán es el que da el ejemplo, es el primero a la hora de la entrada en calor, es el que visualiza qué está pasando con el grupo, es el que se da cuenta si el grupo está metido o no antes de un partido.
Para mí son fundamentales los valores y desde los valores. La humildad, el sacrificio para entrenar, de cómo hay que entrenar, porque creo que siempre entreno al 100%, doy todo en los entrenamientos. Las Leonas llegaron a ser lo que son gracias a esa entrega, ese sacrificio, esa humildad que tuvieron, sobre todo desde el ejemplo. Para mí el ejemplo transmite muchísimo más que a veces alguna palabra.
Hay una búsqueda de la superación permanente que también es tomada como ejemplo de los compañeros. Es el liderazgo desde la capitanía de aquel que se transforma en un ejemplo sin querer serlo, solamente con sus hechos.
Un capitán no sé si tiene deberes, pero sí obligaciones, me parece. Creo que un buen capitán, la función es simple, es sacar lo mejor de sus liderados, ¿no? La forma en cómo hacerlo, no hay una receta mágica. Para mí hay algunos que hablan más, otros que lo hacen más por acción. Lo que sí creo que la clave está en eso, en tratar de comprender a quién uno lidera para poder sacar lo mejor de ellos, ¿no?
Lo principal creo que es la responsabilidad y sobre todo creo que aprender a escuchar, intentar guiar a los más chicos, de intentar acompañar a los más grandes, estar en los detalles que van a marcar el grupo en los resultados después.
Creo que el rol de capitán es importantísimo. Cuando hay algún problema, es el que va a transmitirlo. Nosotros, hacer un deporte amateur, el handball, la verdad que tenemos un montón de cosas por mejorar y es él el que lleva los cuestionamientos o no a la dirigencia o al entrenador o al que sea.
Si hablamos específicamente de Andrés Kogovsek, él ha encarnado fantásticamente todas esas premisas, ¿no? Además de lo que ha sido dentro de la cancha, él siempre le tomó el pulso a sus equipos, a sus grupos, a sus planteles para saber si estaban bien enfocados, ¿no?
A ver, Andrés, un paso más para Andrés. ¡Qué gran gol, Andrés! Y si recién te decían que era un ejemplo. Golazo en la respuesta de Kogovsek. Que señores, Andrés Kogovsek, el
gol. Se prendió la fiesta Cogote con un gol fantástico.
Gracias, Prócer, por venir a la final.
Aquí está el interminable Andrés Kogovsek. Y la Copa de Campeón Nacional para la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester.
Los chicos del club, decías, y quiero que cuentes la historia del playón. ¿Cómo es la historia?
Y mirá, el amateurismo tiene... Hoy estamos acá en esta casa hermosa que tenemos en Ballester, pero uno fue criado acá a 50 metros en un playón de cemento, con redes que a veces se agujerean y que cuando entrenas de noche el frío pega duro. Y que cuando la red tira un agujero y la pelota se va porque fue gol o porque la erraste al arco, y bueno, y rueda en el pasto, vuelve húmeda por el rocío, y tenés que cambiarla o esperar que se seque un poco para poder tirar de nuevo. Y son cosas que está bueno vivirlas. Siempre digo que lo mejor que le puede pasar a un atleta es vivir amateurismo y profesionalismo. Yo que viví las dos formas, te digo que hoy me siento más completo y valoro todo. Pero hay otros clubes que a veces no tienen esto y que el que lo tiene debe valorar lo que tiene.
Y el capitán, que es capitán de la selección de un deporte amateur, llega a España y de repente tiene que escuchar una queja por una camiseta, por un viaje en avión. ¿Cómo fue ese día que medio te hartaste de las quejas?
Sí, había una época en la mitad de los 5 años que estuve en el club donde hemos hecho un gran equipo. Mucho extranjero, la verdad, un buen nivel. Pero bueno, yo también había llegado al club en segunda división, donde los directivos eran exjugadores o padres de chicos que jugaban, donde teníamos nuestros 2 juegos de camisetas y había que cuidarlas. Y bueno, el club fue creciendo y bueno, a veces empezaron a abundar algunas cosas. Pero así todo es como que a veces se quería más. Entonces, en un momento dije, stop. O sea, no nos olvidemos cuando este equipo, que tal vez muchos de ustedes no estaban, era mucho más humilde en presupuesto, hoy que ha crecido, tampoco pretendamos más y no valorar todo lo que se creció. Porque ahora hay mucha más ropa, mucho más material para entrenar, los viajes son en avión, hemos abandonado el autocar, como le dicen allá. Y paré un poco la moto, pero lo entendieron. O sea, yo quería preservar el grupo y principalmente el club. El alma del balonmano Antequera es de familia y de ciudad. Se juega por los colores. El verde no se cambia por nada y acá en Ballester el rojo no se cambia por nada. Cuando un chico comienza en un club, como es en este y como es allá, tal vez uno de los primeros regalos que se le hace es la camiseta de su club. Y a mi hijo cuando se la regalaron durmió una semana con esa camiseta como pijama. Y yo cuando lo veía decía, este pibe ahora entendió que esos colores no se cambian por nada. Y eso está bueno, porque el amateurismo tiene eso también. Y cuando a eso le sumas después profesionalismo, creo que es la fórmula perfecta.
¿Y qué se siente ser capitán, siendo argentino, en un handball profesionalizado como el español, y ser líder?
Bueno, vos viviste muchos años en España, sabés lo que nuestro deporte significa en España. Ser capitán en tierra ajena es muy fuerte. En el profesionalismo te encontrás con gente de todos los países, que tienen todos cultura distinta, que tal vez lo que para vos sea correcto, para él es incorrecto. Y eso me ayudó mucho para lo que vino después en la selección, porque creo que hice un máster en capitanía ahí y después pude trasladarlo a la selección.
¿Tuviste que tirar abajo algún preconcepto en el mundo sobre el argentino? Porque tienen una visión, ¿no? O de protestón, o que le gusta llamar la atención, o justamente de ir al frente, ¿no?
Hay como un pequeño preconcepto a veces de la forma de que somos, ¿no? Pero más que tirar abajo, creo que potencié lo que tenemos. Y creo que en el club uní lo del amateurismo y el profesionalismo. Y traté de inculcarle como capitán a ese equipo el de ir al frente duro, ¿viste? Y de visitante más. ¿Sí? De visitante, ¿viste? Que uno siente como que va un poco disminuido. Y no, yo a ese equipo lo hice guerrero de local y de visitante. Ni contra el Barcelona de visitante hemos ido a sacar una foto. O sea, la foto después del partido. Antes del partido venimos a ganar. Y cuando la gente piense que estamos locos, no importa. Porque yo siempre digo que las cosas en la vida suceden. Y cuando vos tenés la chance de ganarle a uno de los que vos pensabas que no, si no estabas preparado mentalmente, no lo lográs. Y al otro ibas a decir, puta, yo a este le podía haber ganado, pero yo vine ya perdedor acá. Entonces, había que preparar el equipo mentalmente contra los buenos como nunca. Porque un día se iba a dar. Y se dieron varias situaciones de esas.
¿Qué significa como extranjero, como capitán, que de repente cuelguen la camiseta 7 y digan, no lo usa más nadie?
Mirá, la verdad fue algo insólito. Faltando, yo en el mes de febrero anuncio que no renuevo contrato, que me vuelvo a la Argentina. Creíamos familiarmente que ya era el momento de volver. Y bueno, faltando 4 jornadas de local, o sea, 8 fechas, yo voy al estadio, como siempre, uno de los primeros, poca gente todavía en lo que es inmediaciones. Y yo veía unos pupitres fuera del estadio, con gente haciendo firmar a alguien cosas. Entonces, nada, entro al estadio, termino el partido, vuelvo a casa y esa noche mi mujer me dice, ¿viste lo que están haciendo? Le digo, no, gorda, ¿qué están haciendo? Me dice, están juntando firmas para retirar tu camiseta el día que nos vamos. Y yo la miro y le digo, no, me estás jodiendo. Y juntaron la cantidad de firmas que necesitaba el ayuntamiento para aprobarlo. Se lo presentaron al alcalde y el día que fue el último partido de local que ganamos, los chicos de inferiores me hicieron un pasillo que conducía a la mitad del palco y había un cuadro con una tapado. Y lo destapé con mi familia y entrar a ese estadio con mis dos chiquitos y que vean esa imagen. La verdad que para mi familia que el apellido esté colgado no tiene precio y quiere decir que, bueno, algo yo he dejado y ellos obviamente mucho me han dejado a mí también, de aprendizaje y de amor.
Completame la frase. El vestuario es sagrado porque...
Porque así debe ser y porque es la casa de los jugadores en un estadio. Y creo que no hay mejor lugar para que un equipo conviva que en un vestuario. Porque ahí hay desde olor a pata hasta gana de ganar.
¿Qué códigos son tu caja fuerte? Ese tesorito que no cambias por nada. Un vestuario donde no entra nadie, ni siquiera un dirigente. El tomar decisiones y después pasárselo al entrenador.
Vestuario de jugadores, vestuario. Vestuario de entrenadores, vestuario de entrenador. llevarse bien entre las dos partes es lo mejor que puede pasar. Creo que depende mucho de las dos partes, de ser abiertos, de cuando un equipo se siente incómodo por algo, el entrenador poder dialogarlo, saber que también hay cosas que son del gusto del que capitanea el barco, que es él, el entrenador. Y creo que en eso también esta selección tuvo mucho de... Creo que de imagen, donde lo hemos amoldado entre todos y hasta hay jugadas que el equipo ha adquirido porque se han traído de un club y el entrenador las ha aceptado. Ahí demuestra la humildad de un grupo, donde más allá de que cada uno tiene su rol, todo es aceptado. Y yo siempre digo que los grandes equipos logran cosas cuando cada integrante sabe su rol. Y siento también un agradecimiento eterno al entrenador porque, más allá de que fui elegido por los compañeros, él estaba muy de acuerdo en que yo sea el capitán. Y se lo dije el primer día, el barco se hunde, vamos juntos, el barco sale a flote, vamos juntos. Entonces, como hoy creo que llegamos a la otra orilla de la isla felices, si en el medio hubiera pasado algo distinto, hubiéramos estado juntos a muerte, como lo estamos hoy fuera.
Teníamos una relación ya previa a llevar la selección. Una relación cercana, los dos hinchas del mismo club, nos cruzamos en la cancha. Entonces teníamos una relación muy buena que ya veníamos hablando de lo que podía pasar si llegamos a estar en la selección. Y nada, una vez que tocó estar, nos sentamos, fijamos qué era lo que pretendíamos para la selección, él lo aceptó y nada, se puso la camiseta nuestra y adelante con eso.
El momento del vestuario es del entrenador para dar la previa del juego, el entretiempo, lo que sea, es un momento clave y el capitán sabe que en ese momento él tiene que estar respetando la palabra del entrenador, concentrado y escuchando, es el mensaje para los demás.
El rol de capitán es el brazo que tiene el técnico para poder apoyarse en un referente. Más que el capitán, es el técnico que baja una línea y pueden tener una estrategia con el capitán para poder manejar ciertas situaciones.
El capitán es alguien que es en realidad un teniente. Es quien sostiene una política que dicta otro. Que si bien muchas veces no están manifiestas, están sobreentendidas en la relación con el entrenador, que es la verdadera autoridad, digamos, de los grupos deportivos.
Saber lo que siente el equipo, lo que le está pasando para poder transmitirlo también al cuerpo técnico, tener una conexión con ellos, que ellos puedan también adaptar ciertas cosas al equipo.
El capitán de un equipo es un nexo de los sueños relacionales y deportivos que tiene el cuerpo técnico y los jugadores.
Nadie tiene que interpretar mejor al entrenador que el capitán. Nadie tiene que bajar la línea del entrenador mejor que el capitán. Nadie tiene que asumir ese lugar mejor que el capitán y nadie tiene que ser más respetado que el capitán.
Depende mucho del espacio también que se le dé a ese capitán, pero es verdad que en el rugby los entrenadores acuden al capitán no para tomar la última decisión, pues la última decisión siempre es del entrenador, pero sí para recibir una opinión del capitán por sobre si tiene que jugar alguno u otro o qué hacemos con esto o con lo otro.
Nosotros lo que promovíamos era que el capitán tuviera una enorme participación en la formación del equipo. Y es bueno que ocurran ese tipo de cambios de opiniones y de discusiones y tratar de fijar una posición argumentadamente. Y te puedo asegurar que algo que ocurría casi siempre al final era que coincidíamos. Coincidíamos totalmente.
Es como una ligazón que tiene que fluir. El capitán tiene que creerle al entrenador y el entrenador tiene que saber y depositar esa confianza en el capitán. En la medida en que esa relación se frustra o se quiebra, se está cortando una cadena natural en cuanto a los roles y a los mandos.
Yo he presenciado que después de las charlas técnicas a un técnico que el plantel no le gustaba, tenían otra charla en la habitación de uno de los jugadores. Y lo que se hacía en la cancha era esa charla, no la otra.
Si un líder no ayuda a que la palabra del entrenador sea poderosa, no está siendo un buen líder.
Ahí el capitán empieza no a representar al técnico, ¿no es cierto?, sino que empieza a representarse a sí mismo y toma la figura de autoridad que tiene que tener el técnico.
no siempre hay que estar de acuerdo con el entrenador, pero siempre hay que hacer lo que el entrenador dice. Y es increíble el efecto que tiene en un equipo cuando el jugador sabe eso, entiende eso, ¿no? Porque sabe, dice, ah, bueno, pero por lo menos yo puedo disentir. Sí, puedes disentir. Pero cuando se toma una medida, se hace eso. Y el capitán es el que más claro lo tiene eso.
Lo que para mí es la autoridad debe estar clarísimo, porque no es un lugar deliberativo, sobre todo cuando se está jugando. Y sí debe haber un espacio deliberativo en la semana. Y el capitán ahí vuelve a ser un vocero del grupo con el técnico, y es el que intermedia entre el técnico y el grupo.
Capitanes, con la conducción de Juan Pablo Sorín. Estás escuchando Capitanes, con la conducción de Juan Pablo Sorín. Deporte B en Nacional.
Andrés Kogobsek es un líder natural, de esos que dejan su impronta en cada equipo que les toca estar. La carrera de Cogote, como la de la mayoría de los deportistas, transcurre entre algunos triunfos y muchas derrotas. Es en esas derrotas donde todo grupo necesita más que nunca la figura de un buen capitán.
Capitanes, entrevista Andrés Kogobsek, plano 1, toma 2.
¿Cómo es ser capitán y poder mantener el fuego, no? Porque lo peor que hay es acostumbrarse a perder.
Sí, es duro. Es duro porque cuando vos te pones metas cada vez más grandes, la decepción vuelve. Cuando hemos ganado un Panamericano por primera vez en el 2000, parecía que eso era todo. Y a los 4 años, la derrota en Santo Domingo de un juego panamericano con clasificación a las Olimpiadas de Atenas volvió a ser la gran frustración de nuestro handball. Y yo, a cargo del equipo como capitán, había que rearmarlo todo otra vez y volver a buscar un objetivo y algo creíble y algo que te vuelva a decir en casa con qué ganas hago el bolso para ir a entrenar. Porque 4 años no es poco. Pero siempre hemos podido levantarnos. Llorar es de hombres, y lo hemos hecho. Hemos perdido tal vez más veces de las que hemos ganado. Pero acá estamos. Y mal no nos fue. Y al futuro le digo lo mismo a los jugadores. No sé si hay muchos atletas que hayan ganado más de lo que perdieron. Pero a veces la vida te da eso, y a veces no ganas nada tampoco. No sé, vos en el Mundial 2006, por ejemplo. Ahí había que sacarla adelante, con Messi, crack, el final del torneo. Y no sé cómo te habrá sido a vos, pero ahí me interesa a mí también saber cómo debe haber sido una situación distinta.
Sí, se juntan un montón de factores de los que venimos hablando desde el inicio de nuestra charla, ¿no? En el 2002 estábamos muy alejados también de la familia, porque el lugar donde era la concentración argentina en Japón, el Mundial fatídico, que despertó muchas cosas, entre ellas la decepción con nosotros mismos, porque era una selección espectacular, con nombres increíbles, era la selección para ser, y más todavía por la responsabilidad, por lo menos yo y creo que un montón de mis compañeros la teníamos, de responderle socialmente a Argentina. Tal vez errado, pero vos te sentís así, tenemos que ser héroes y darle la alegría a la gente a través del fútbol. Y bueno, y fue terrible. Tocó el 2002 para llegar al 2006. La concentración fue mucho más planeada grupalmente, tal vez. Y era uno de esos momentos que decís, aparte de jugar y ser el mayor sueño de mi vida, jugar un mundial, poder compartir esto. Era en la concentración toda la familia adentro y convivíamos. Era una obligación casi moral estar buenísimo, conviviendo, y fue uno de los fuertes de ese grupo.
Claro.
Por eso también me dio mucha rabia, aparte de todo, que no hayamos conseguido el objetivo, que era esa última semana, lógicamente, ser campeones del mundo. Y el día después, o la noche posterior a perder, porque al otro día sí se desparrama un poco el grupo, cada uno tiene su vida, fue una charla muy, muy profunda, pero también con mucho orgullo, porque
se lo diste todo.
Exactamente. Se diste la última gota, te entregaste. Puedes tener errores técnicos, te puede costar una eliminatoria, pero nos fuimos sin perder. Y sabiendo que era nuestra, sí pasábamos, ¿no?
el partido que se puede convertir en el más importante de la historia de este deporte en la Argentina. Sebastián Simonet, con tranquilidad, el empujón de Renato, minuto que pide Daddy Gallardo, señores. 25 segundos para el cierre.
Momento caliente del juego. Argentina tiene en sus manos la pelota de la medalla dorada, pero se puede dar, señoras y señores, estamos a un paso de vivir la página más gloriosa del handball argentino en toda su historia. Mira al cielo el capitán Andrés Couce. Cuántas cosas vendrán.
Se viene el pasaje no de olímpico no para tiren. Argentina.
Eso,
Federico
eso.
Pizarro y señal de pasivo. ¡Dásela, Federico Pizarro!
¡Argentina es olímpico del handball! ¡Argentina! ¡Argentina es olímpico! ¡Argentina está en los Juegos Olímpicos! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Argentina está en los Juegos! ¡El handball argentino es olímpico por primera vez!
Sensaciones de esa tarde-noche, ¿qué fue la de la medalla de oro en el Panamericano?
Me vas a hacer llorar porque nosotros ese torneo, muchos, te diría todos, lo vivimos como el blanco y el negro de 4 años de laburo. Para muchos continuaba porque había jóvenes con mucho futuro que son los actuales grandes jugadores de la selección. Y para otros terminaba. Entonces, desde la emoción hasta la energía al extremo, sabiendo que ese torneo no era solo una medalla panamericana, sino que era un billete olímpico. Di todo lo que tenía en la charla previa, porque tal vez era la última. Y lo que más busqué es llegar al corazón de cada uno, porque el nivel estaba. Y yo sabía que el nivel estaba bien para ganar.
Hablabas de tocar el corazón de cada uno de ellos. Como capitán, ¿qué te acordás de esa arenga, de ese momento? O tal vez de algún ojo, de alguna cara. ¿Qué te quedó?
Le hablé a cada uno individualmente, además de grupalmente, a cada uno. Y de lo que había pasado en 4 años y de lo que había dejado en Buenos Aires. Alguna palabrota se escapa y vamos para adelante y no seamos cagones, viste, la típica. No importaba en ese momento que a los 10 minutos había que salir a jugar. Porque yo sabía que en 10 minutos no íbamos a recuperar para volver a tener la cabeza puesta en eso. Nosotros sabíamos que con Brasil no había diferencia. Simplemente detalles iban a marcar ese partido. Y los detalles de ese día nosotros los supimos manejar bien hasta el final, hasta el último minuto, sin festejar por anticipado, sabiendo que cuando faltaban 3-4 minutos el partido estaba controlado. Pero como bueno, ya se nos había escapado varias veces, hasta que no sonó el final, el equipo fue al mango. Siempre digo que el festejo de ese partido, que todo el mundo lo remarca como algo increíble, fue así porque fue natural, porque nosotros no habíamos festejado nunca. Entonces no sabíamos qué íbamos a hacer. Nada estaba programado. Y corrimos cada uno para un lado porque no nos dábamos cuenta de lo que habíamos conseguido y lo que habíamos generado acá para nuestro deporte en la Argentina. Y eso fue único.
¿Y esa medalla qué significaba el viaje al primer Juego Olímpico?
Fue
para
un hijo más. Esa medalla la veo en casa y es lo máximo. O sea, íbamos a cumplir el sueño. Nunca habíamos participado en una Olimpiada y todos los que me habían dicho que era lo más grande se quedaron cortos. O sea, nos caían las lágrimas con las valijas caminando hacia el edificio de Argentina. Y claro, yo cada vez que no dormí, o sea, no podía dormir ni la siesta, nada, porque llegó el básquet, llegó el vóley, llegó. Y vos veías gente que, claro, como vos venís de un deporte humilde también, te cruzás en un ascensor con Manu, con Lucha, con miles de atletas que, viste, decís, ¿qué le digo? Y venía Luifa caminando y yo también, nos cruzamos y me dice, Jote, ¿no me acompañás al restaurante que voy a comer algo? Y yo lo miré como diciendo, primero, si me hablaba a mí. Le digo, ¿a mí? Sí, ¿cómo? Dale. Y claro, me di vuelta y fuimos caminando. Y en un momento le digo, Luifa, te tengo que decir algo, posta. ¿Qué? Me dice, que no puedo creer que estoy caminando con vos por acá. que vamos a comer juntos. Y tuvimos una hora y media de comida juntos, donde hablamos desde la familia hasta las virtudes y problemas de cada uno de los deportes. Y es una charla que hoy lo veo y le digo, negro, yo no, de eso no me olvido más, porque por algo sos el capitán de ese equipo, se lo dije, siempre juega para la selección. O sea, yo la verdad tengo una imagen de él impresionante y son recuerdos que uno no se borra más.
Y ahí viene la charla del capitán del handball argentino antes de debutar olímpicamente, ¿no?
Sí, la verdad que esa charla fue un poco recordando la anterior hacía 8 meses, pidiéndole que disfrutaran cada minuto, porque en 4 años yo no la iba a dar, pero tampoco sé si los que la estaban escuchando iban a estar todos, porque nunca se sabe, 4 años es mucho en la vida de un atleta. Y fue una charla donde también les dije gracias. Y ojalá sea el comienzo de muchas otras Olimpiadas, porque una vez que probaste eso, no lo querés abandonar más. Y le deseo a cada integrante de la selección puedan vivir esta experiencia, porque una vez que uno lo vivió, digo que no hay nada mejor que eso. O sea, creo que yo no he vivido nada mejor en mi vida deportiva que un juego olímpico.
¿Qué significa formar parte todavía de ese grupo, por lo menos a través de la tecnología, más allá de los encuentros, ¿no?
Y la verdad que me hace muy feliz porque sigo formando parte del grupo. Les agradezco mucho al equipo que me tengan como miembro del grupo de WhatsApp, porque somos todavía aquella familia que comenzamos a formar en el 2008. Siempre que se juntan para entrenar en Buenos Aires, voy. Siempre que hay alguna comida, me invitan. Y eso quiere decir que en la selección juegan 16, pero somos 30. Y eso está muy bueno, porque la esencia del grupo sigue vigente.
¿Te sentís capitán todavía de ese grupo o de alguna manera guía?
No, tiene su capitán como corresponde. Puedo colaborar un poco desde mi humilde lugar, pero este equipo tiene vida propia y fuerte y está bien conducido.
Yo creo que cuando una persona es creíble, no importa cuánto tiempo estés. O sea, cuando vos tenés los valores claros y sos creíble, ya está, no hay problemas. Entonces, creo que el liderazgo no se pierde, salvo que vos falles.
Sí, uno mantenía ese respeto, mantenía ese liderazgo y mantenía la capitanía, era porque seguramente el técnico veía de que uno seguía siendo el líder, el jugador al que el resto escuchaba, al que el resto preguntaba.
En general, cuando el capitán cede la capitanía, se cede la capitanía de manera natural, se cede a la que es naturalmente capitana.
Yo me tomo las cosas como que todo tiene un ciclo. Viví mucho tiempo cosas lindas, cosas feas dentro del seleccionado. Fue un ciclo en el cual aprendí muchas cosas, crecí, ¿sí? Y todo, como en la vida, tiene un principio, tiene un fin. Y el poder cederle la capitanía, bueno, a Carly, que es una gran jugadora, Carly Rebecki, la verdad que es lo que tiene que ser y se da de forma natural.
Para mí es un orgullo, es también una responsabilidad, porque desde mi parte me gustaría poder aportar y transmitir todas las cosas que a mí me fueron transmitiendo las jugadoras más grandes y las capitanas que tuve, poder transmitirlos y poder mantener quizá esos valores en el grupo a lo largo del tiempo. Creo que capaz desde este rol me toca poder hacerlo y que las chicas más chicas vayan incorporándolo y que también después en el futuro ellas sean las encargadas de transmitirlo a las generaciones que vienen, de mantener un poco esa mística que tiene el equipo.
El retiro en estos equipos de gente tan apasionada es muy complicado. Es muy complicado irse, dejarlo. A todas les costó un montón.
Yo sentía que era el momento que había llegado un fin y el grupo podía seguir igual. Era nada más elegir a otra persona. Entonces no era indispensable uy, no voy a aguantar 2, 3 años más. No había, digamos, algo físico o algo, sino que, bueno, era una decisión que tomaba de vida en dejar el seleccionado.
La clave de sostener el liderazgo es la vigencia. Seguramente con el paso del tiempo uno pueda tener altibajos, pero estar vigente, contribuir para el equipo en algún punto desde tu rol de jugador, pero también estar vigente en la relación con los compañeros.
El liderazgo de Andrés se mantiene en el tiempo porque él no vende nada que no es. Juega como vive, él traslada al 40 por 20, como le llamamos nosotros, al escenario del handball, todo lo que predica fuera de la cancha. Lo hace con claridad de que una vez que termina el partido, afuera la amistad continúa y los grupos se sostienen independientemente de lo que pase en el tablero en ese partido.
Seguimos con Capitanes, con la conducción de Juan Pablo Sorín. Deporte B por Nacional.
Pues habitualmente saltás, ¿sí? Y la tirás así, pica para afuera y se mete. O sea, esa bola iba recto afuera, pero pica y se mete.
Y tuviste que hacer eso porque te tapé todo el arco. Bueno, ahora...
Ah, dale vos.
Pruebo.
Proba, no hay
ahí
problema.
Vamos, ¿eh? La pico antes, ¿no?
Sí, ojo la línea de no saltar acá adentro.
No puedo ni pisar la línea, ni puedo dar más de 2 pasos.
Más de 3.
Más de 3.
¡Muy bien! ¡Lo vamos a fichar!
¿Está bien?
Un fenómeno. Muy buena.
La verdad es que poca curva.
No importa. Si hubiera pegamento, agarra seguro. Te lo firmo.
¿Te sentís de alguna manera que estaba todo marcado? Que la luz estaba, que era solamente ponerse en foco y decir, voy a ser yo el que lleve el handball argentino. Lógicamente, el grupo, los que hicieron, lo que construyeron. Pero vos como capitán, por primera vez en una Olimpiada.
No sé si marcado. Soy una persona que lo que consiguió en la vida se ha roto el lomo para hacerlo. Si hay que morder parqué, lo muerdo. Y así aprendí en mi vida. Porque yo de chico no me destacaba tampoco tanto. Y he trabajado mucho y he entrenado mucho para yo mejorar individualmente. La entrega y eso creo que no se aprende. Eso se nace. Los huevos se nacen y las ganas de querer más se nace. Sí soy un agradecido a lo que viví con mi madre, solos de chicos. Me ha marcado eso para adelante y he aprendido mucho de mi abuela. Gente inmigrante vino a la Argentina sin nada. Era empezar de nuevo. Y yo lo he visto. Es como el amateurismo y el profesionalismo. Entonces, cuando vos vivís eso y sabés lo que cuesta ganar algo, yo lo único que hice fue llevarlo al deporte. Y siempre que gane algo me costó. Entonces quiere decir que la vida y el deporte van de la mano. Porque yo creo que las cosas que pasan en la vida pasan en el deporte y es recíproco. Y como vos te portás en un lado, te portás en el otro. Y como manejás un grupo, manejás este. O sea, no concibo personas con 2 caras. Yo tengo una. Que uno a veces en la cancha se transforma y porque quiere ganar, porque es lógico. Pero la honestidad va primero. Eso yo lo llevo adelante. Y si tengo que perder una final por un buen gesto, la pierdo. No tengo problema.
Humildad, pasión, compromiso, liderazgo, vigencia. Son solo algunos de los componentes de la enorme carrera de Andrés Kogobsek. Profesional en el más puro amateurismo, pero con el espíritu amateur intacto en su paso por el profesionalismo. Ese mismo espíritu que mantuvo durante 18 años para defender como nadie la camiseta de la selección. Para ser por siempre el gran capitán del handball argentino.
Marque. Capitanes, testimonio Andrés Kogobsek, cierre.
Mostrá la más linda de todas, como me gusta decirle a mí.
Esto es para vos. Primero y principal, porque yo te he visto jugar de chico.
Gracias.
Y también he valorado mucho tu forma de jugar, tu entrega en los clubs que estuviste y en la selección. pero también mucho tu educación. Y esas son cosas que uno compra para bien.
¿Quién fue, como jugador y capitán de la selección argentina, Andrés Kogosek?
Mientras me recuerden como alguien que lo dio todo y que trató de que le vaya bien al equipo o a los equipos en los que jugué, yo estoy feliz. O sea, yo hice eso. Me entregué al máximo en todo lo que hice y, bueno, a veces sale y a veces no. Y si no salió, el que estuvo al lado mío sabrá que lo di todo también, que intenté que saliera bien las cosas, que creo que cada ser humano debe hacer humildemente en cada cosa que le suceda en la vida.
La primera palabra que me aparece cuando uno habla de Andrés Kogosek como capitán de la selección argentina es ejemplo. Era el primero en salir a la pista para la entrada en calor o para hacer el trabajo físico. Es el que aún pisando los 40 años, él era siempre, siempre el primero en la fila, ¿no?
Kogote es un tipo eterno. Lo veo jugar con su club, con Ballester, y pelea cada pelota a los 41 años, después de haber ganado infinidad de cosas con la selección y con el club, como si nunca hubiese ganado nada.
El hecho de no prestar la camiseta, de siempre dar el máximo, las cosas pueden salir o no, pero hay que dejar todo. Y me parece que eso es una enseñanza que él nos dejó.
Es una persona muy respetuosa, que tiene los valores bien claros. El tener valores, el respetuoso, el ser creíble. Creo que eso son lo que encierra a Andrés como capitán.
Andrés no necesitó de malas artes, no necesitó de un adversario caído para sacar ventaja y para convertir un gol más. Y es más, siempre ha tenido gestos muy nítidos, muy elocuentes de fair play. Cuando vos sostenés una carrera de 20 años con los mismos parámetros es porque realmente eso es algo que está dentro tuyo, ¿no?
Creo que el momento más emotivo para mí de la relación con él fue cuando terminó la final de Guadalajara, que me regaló su camiseta, que la tengo guardada su camiseta, y creo que nada, que con eso ya encierra todo. Darte la camiseta de la final del partido más importante nuestro, de nuestra vida, haberlo conseguido y que saque su camiseta y te la regala a vos, creo que en definitiva habla de la relación que tenemos.
El que corría por acá, el que se le iba la pelota del playón, cumplió el sueño. ¿Puede estar orgulloso de su vida?
Sí, yo a full. La verdad, en el deporte viví más de lo que pretendía el día que pisé este club por primera vez. Nunca pensé que iba a vivir lo que viví. Yo, mientras pueda jugar y me den las piernas, seguiré dándole lo que pueda al club. Y un día vendré a ver los partidos desde afuera, a alentar como corresponde. Y bueno, si uno puede conseguir algo, bienvenido. Y si no, por lo menos dejar algo de sudor en la cancha. Eso es lo importante.
Capitán, gracias.
Placer, gracias por la invitación.